recreo.
Seguimos en secundario.
Y en el ciclo orientado, cuando decimos lengua y literatura, decimos Juan Moretti. Hola, Juan.
¿Qué tal?
Che, vos sabés que mientras hablábamos con Juan Martín Girard, el profe de filo, me quedé pensando esta pregunta o este tema que nos atraviesa, ¿no? De la posverdad. Claro, es el discurso, o sea, es el discurso, sí. Y es la subjetividad a partir de dónde estoy diciendo las cosas.
Exactamente.
Para entenderlo, ¿no?
Sí, sí. Si lo pensamos desde... Hay varios lugares donde podemos pensar esta cuestión en cómo se refleja en el uso de la lengua.
Exacto.
Cómo recibimos los mensajes y cómo emitimos los mensajes, ¿no? Esto mismo que decía Juan, el otro Juan, el primer Juan.
El primer, o sea, Juan.
El primer Juan de hoy. era una cuestión de la subjetividad. Que aparece en el discurso de muchas maneras, ¿no? Uno de los ejemplos que dio, que es muy pertinente porque es un ejemplo desde el punto de vista de la lengua, es el uso que se da a veces de una especie de sujeto impersonal, como
claro.
Es en muchas veces cuando se habla de la gente dice, sí. La gente siente, la gente cree.
Te voy a tirar uno que es buenísimo de estos tiempos.
¿Qué?
Un reconocido científico afirmó...
Totalmente.
¿Y vos decís quién es?
Bueno, exactamente. Eso tiene que ver con la autoridad de quien habla. ¿Qué
claro.
autoridad tiene?
Claro.
Decir la gente es diferente que solo decir, ¿no?
Claro.
Y decir la ciencia dice que, la OMS dice que, un reconocido científico dice que, eso plantea la forma de escucha. ¿Cuánta autoridad le vamos a dar a la palabra que vamos a escuchar?
Y perdóname que me meta con otro ejemplo, porque es muy habitual, que es el siguiente. Como bien dice Juan, la certificación a partir de la autoridad del diciente es la que le da a esa posverdad, en el caso de la posverdad o de una fake news, mucho, mucho poder. Por ejemplo, según un estudio en la Universidad de
sí.
Fulano, y ahí pareciera como que todo lo que va de ahí para abajo es verdad.
Con la comunicación científica esto es un enorme problema. A la hora de leer
sí.
notas periodísticas
sí.
que cubren novedades científicas, hay grandes problemas sobre el sesgo con el que se lee, porque justamente si uno no es experto en la materia, si uno no conoce el procedimiento científico, que además es específico de cada disciplina,
exacto.
no es el mismo para todas las disciplinas, entonces uno está muy tentado a creer que toda la ciencia es una especie de figura monolítica que
claro.
se pone de acuerdo para decir algo.
Voy a decir.
Claro, entonces la ciencia ahora dice que... cuando no es así, justamente, eso ahí es donde empiezan ciertos conflictos sobre la credibilidad de las fuentes.
Exacto.
Entonces, al poner según un estudio de, esto muchas veces aparece como un problema a la hora de contrastar el mensaje que se está dando con el conocimiento anterior. Pongo un ejemplo.
Dale.
Hubo hace un par de semanas una comunicación de una autoridad de la Organización Mundial de la Salud que decía en inglés, su discurso estaba en inglés, decía que probablemente no iba a haber una silver bullet sobre el coronavirus.
Una bala de plata.
Una bala de plata, pero que es una expresión corriente de la lengua en inglés que significa que no va a haber una solución mágica que va a salir y que va a resolver todo de una, ¿no?
Sino que va a haber una solución.
No dijo explícitamente.
Claro.
¿No? Lo que quiso decir al decir no va a haber una silver bullet es no va a haber una solución absoluta, mágica e inmediata.
Claro.
Ahora, varios medios tradujeron un fragmento de ese mensaje como es posible que no haya una solución para el coronavirus.
Es tremenda la diferencia.
Es muy sutil. Es muy sutil y, sin embargo, el mensaje que llega es muy diferente. Es muy
sí,
diferente.
Juan, es desalentador.
Es muy desalentador, pero además genera una sensación acerca de también la autoridad de quien lo dice.
Claro.
Si alguien dice, no tenemos solución, entonces ya se le quita autoridad a la hora de buscar novedades.
Sería así, por ejemplo, a ver, el razonamiento que está ahí como tácito, pero diría, bueno, si la Organización Mundial de la Salud dice que esto no va a tener solución, estamos fregados.
Entonces, claro, las opciones que quedan para una persona que está siguiendo esa noticia es o dejar de creerle a la Organización Mundial de la Salud y entonces quitarle
claro.
autoridad, o bueno, perder toda esperanza.
Digamos, claro, como, hemos muerto.
Olvide toda esperanza. Esto es algo que ocurre también con figuras que aparecen con esto, ¿no? Como estos nombres de un reputado científico,
sí.
un reconocido economista.
De acuerdo a la universidad tal.
De acuerdo a la universidad tal. Y también a estas figuras que lo que hacen es acercar un par de conceptos diferentes y... Queda a discreción del lector intuir una relación. Digo, hace un par de días, por ejemplo, salió un titular en un medio que decía cuarentena, 2 puntos, roban timbres en toda la capital.
Sí, lo leí.
Ahora, la primera parte que dice cuarentena y la segunda que dice roban timbres, bueno, ¿cuál es la relación que tenemos que hacer entre ambas?
Claro.
Al poner una al lado de la otra, yuxtapuesta con la otra, se establece en el lector una relación entre una y otra cosa.
Es automático.
Es automático, es lo que podríamos pensarlo como algo subliminal.
Claro.
Pero tiene, como decía el primer Juan de hoy, una intención, ¿no?
Sí.
Hay una intención en el uso de esa subjetividad en el lenguaje, de esa relación que no es explícita en los hechos. Otra cosa es la situación de que también... los datos científicos también tienen sesgos, y esto es lo que estuve hablando hace un rato. También hay sesgos en los datos científicos.
Hay una subjetividad.
Hay subjetividad por ejemplo, en el corpus de estudio, en quiénes son las personas que se eligen para probar algo y, por lo tanto, cuán confiables son después en el resto de la población los datos de cierta prueba. Estas cosas son efectivamente sesgos y también son problemáticas, pero quienes no somos científicos vemos eso como la ciencia. Entonces, cuando la ciencia se contradice a sí misma, decimos, bueno, no se puede confiar en la ciencia, vamos a empezar a confiar en otras cosas. Y aquí aparece la cuestión de las fake news que vos mencionabas,
sí.
¿No? Hay algo con las fake news que es que se utiliza a veces muy libremente esta expresión, tanto para describir algo tendencioso, una interpretación tendenciosa de los hechos, como para describir una noticia que describe algo que no ocurrió, que es una digamos, acá estaríamos en la situación liminar que estaban mencionando antes entre la mentira por decir algo falso y la mentira por omisión de algo verdadero o por manipulación de algo que se parece a algo que ocurrió, ¿no? En el caso de las fake news, que llegan a veces por redes sociales, que nos llegan en una cadena de WhatsApp, que vemos en un blog, estas muchas veces estamos más en riesgo de encontrarnos con cosas que son puntualmente falsas porque no tienen una responsabilidad civil sobre lo que dicen, ¿no?
Claro.
Realmente se puede hacer una demanda a una cadena de WhatsApp, se puede tratar de rastrear, pero no es tan sencillo como si... demandar civilmente o incluso penalmente cuando hay daños y perjuicios, por ejemplo, a un medio grande.
Es interesante esto que decís. Hace muy poco la primer ministro de Alemania, Angela Merkel, decidió con su consejo asesor por el tema de coronavirus que los periodistas no pueden dar información científica sobre el coronavirus, que solo lo pueden dar científicos y gente del área que trabaja en esta cuestión. Los periodistas pueden opinar, pueden decir cosas del periodismo y el coronavirus, pero datos científicos no. Entonces se le fueron al humo y dijeron, libertad de prensa, Alemania, Alemania. Y ella dijo, no, libertad de prensa es poder elegir también quién informa lo que hay que decir, porque la población toma todo esto y vaya a saber qué puede evolucionar esa información. Y parece que eso funcionó. Después hay un montón de periodistas que hicieron un montón de cosas, con fuentes más, menos confiables, pero la ciencia... en su máximo poder de objetividad trata de dar datos reales.
Acá es donde vamos a caer en el tema de dónde se buscan las fuentes.
Ahí va,
¿Cuáles son las fuentes? Claro, las fuentes confiables a las cuales decimos, bueno, hasta acá estoy dispuesto a investigar. Cuando investigamos un tema, un poco desde el punto de vista literario, podemos pensar que es algo parecido a lo que hacemos a lo que vemos en un policial,
exacto,
¿no? Nosotros ahí vamos a estar oficiando de detectives, vamos a ir tratando de sacar la segunda historia, la historia de lo que pasó antes, a partir de lo que haya dejado esa historia, y entonces tenemos que preguntarnos qué interés tiene detrás cada uno de los testimonios, ¿no?
Exacto.
Entonces vamos a encontrar que tenemos una noticia acá y otra noticia allá que hablan de lo mismo, pero parecen estar diciendo dos cosas diferentes. Entonces ahí, como detectives,
claro,
tenemos que contrastar, bueno, pero ¿a quién le sirve que yo entienda así esta información? Con eso en la cabeza vamos a tener más posibilidades de leer críticamente los discursos, sobre todo dentro del periodismo. Pero la cuestión de la búsqueda de las fuentes, podemos acá remitirnos a mensajes de algunas alumnas que nos mandaron acerca de cómo buscan ellas las fuentes de información y en cuáles confían más.
Hola, soy Zoe Estigarribia, tengo 17 años y soy de Viedma, Río Negro. Actualmente, con todo el contexto que estamos viviendo, creo que el mejor lugar para tener información y para sacar información son los medios de comunicación del gobierno nacional, provincial o municipal. Me parece que ahí es el lugar donde vamos a tener información oficial de cómo está nuestra ciudad o provincia o en general país sobre lo que estamos viviendo y cuáles son los protocolos a seguir y cómo tenemos que cuidarnos. Creo que es el lugar a donde tenemos que ir a buscar información oficial. Por otro lado, para informarme, ¿no?, de todo lo que pasa general. Nada, en mi casa se ve bastante la tele, entonces tratamos de buscar algún canal donde se vean las diferentes miradas y al mismo tiempo también de informarme mediante páginas web oficiales de medios de comunicación, de las redes, podríamos decir. Creo que a partir de ahí, lo que va uno leyendo de diferentes medios va sacando su propia conclusión y tratando de tener la información lo más verídica posible y justamente difundir información lo más verídica posible siempre. Creo que es muy importante que podamos buscar de diferentes lugares, pero al mismo tiempo tener mucho cuidado en qué información o qué es lo que nosotros nos queda de la información que nos están brindando siempre. Así que bueno, eso. Gracias.
Bueno, Zoe recurre, como venimos escuchando, a fuentes, lo que llama oficiales, ¿no? Nacionales, claro. Provinciales, municipales.
Y estas fuentes oficiales, en general, tratan de tener la mayor cantidad de datos, ¿no? Las fuentes oficiales justamente pelan la información un poco porque, a diferencia de lo que podría ser un discurso de campaña, en claro. Donde quizás estas mismas personas estén hablando más acerca de, bueno, lo que hicieron, lo que van a hacer y demás, los mismos gobernantes, los mismos representantes, en un discurso de campaña, en un discurso informativo, no pueden dar datos que no son correctos.
Tienen
¿no?
que ajustarse a la verdad, más posible.
Tienen que ajustarse, pueden equivocarse, pueden incluso, pueden llegar, entre las posibilidades estaría que dijeran algo falso. Pero lo cierto es que van a tener la responsabilidad de hacerse cargo después con un montón de periodistas, un montón de personas que conocen que estos datos están mal, van a corregirlos públicamente, ¿no? En el foro público.
Claramente.
Acá nos vamos a encontrar con algo mezclado, sobre todo cuando pensamos en discursos de campañas y demás, que es la diferencia entre anécdota e información, ¿no? Y esto es algo que muchas veces aparece mezclado en los noticieros, sobre todo en los noticieros de cable, en donde tenemos información a lo largo de todo el día. Entonces, a veces se mezcla información anecdótica con información que tiene un trasfondo que se puede generalizar más.
¿Y cómo nos damos cuenta de eso?
Y porque muchas veces lo que aparece es, bueno, tenemos subjetivemas, que esto lo hemos hablado desde la perspectiva de la lengua, el uso de palabras que tienen cierta valoración, cierta jerarquización.
Claro.
Si decimos, por ejemplo, pesadilla en Villa Crespo, o decimos ahí, un terror en Ramos Mejía.
Sí, claro.
Como tenemos acá la situación y ya después viene la información, pero ya uno ya viene predispuesto a partir de ese subjetivema a sentirse de cierta manera con respecto a la información que va a recibir.
Suponte que ha sido un crimen, no es lo mismo decir terror en Palermo que poner crimen en Palermo. Son dos cosas distintas.
Absolutamente, y no es lo mismo cualquiera de esas dos cosas que poner una entrevista a la persona damnificada, una persona a la que la robaron, por ejemplo.
Que en primera persona cuenta lo que ocurrió.
Y que lo cuenta probablemente atravesada por una emoción.
Exacto.
Y esa emoción se contagia también. Entonces, cuando se muestra algo anecdótico desde el punto de vista personal, no estoy diciendo con esto que sea esencialmente negativo. Muchas veces sirve para bajar a nivel humano algo que si no sería solamente un número, una estadística.
Sí.
Pero no deja de ser diferente la información que uno recibe, que es, bueno, hubo un crimen acá, que la información que quiere ser sugerida, que es estamos en una situación en la que hay crimen en todos lados y el crimen es además muy violento.
Hay mucha intención en ese título.
Hay mucha intención en ese pasaje de lo anecdótico a lo general. Con respecto a la subjetividad que detentan estos discursos, donde alguien habla de cómo se siente, alguien habla de cómo intuye, eso no es solamente palabras. Y las palabras tienen un efecto sobre cómo los demás van a después entender sus propios sentimientos.
Claro.
Desde el punto de vista literario, esto se aborda en muchas obras. Podemos pensar estos puntos de vista, no solo en la cuestión de los diferentes testimonios de un policial, sino en cuentos donde esos puntos de vista cambian, pensando, por ejemplo, en El bosque de Akutagawa, un cuento muy famoso que está en internet, que pueden buscar, es un cuento cortito, muy lindo, donde se cruzan diferentes testimonios de un crimen que ocurre en un bosque y nunca terminamos de saber cuál es real porque son contradictorios. Pero hay uno en particular que me gusta mucho, que es uno de Gabriel García Márquez, un cuento que podemos escucharlo a Hernán Cassiari contarlo, un cuento donde podemos ver cómo las palabras de alguien tienen un efecto sobre las otras personas y muchas veces condicionan la manera de recibir los mensajes posteriores. ¿Lo escuchamos?
Hay un cuento buenísimo de García Márquez que aparece en este libro sobre un pueblo chico donde vive una mujer con sus dos hijos jóvenes. Una mañana temprano la mujer le está sirviendo el desayuno al varón y a la nena y ellos ven que la madre tiene cara de preocupada y le preguntan qué le pasa. Entonces la mujer les dice que no sabe muy bien, pero que amaneció con un presentimiento feo de algo muy grave que iba a pasar en el pueblo. Los hijos se le ríen en la cara. ¿Por qué te enroscás con esas pavadas, mamá?, le dice el varón. Y la chica le dice, ay, no seas bruja, vieja. Esa mañana el hijo va al club a jugar al billar por plata. En un momento tiene que hacer un tiro muy fácil para ganar, pero cuando hace el tiro falla de una manera increíble y pierde. Saca plata del bolsillo y le paga al ganador, que es un viejo de bigote blanco. Los amigos le preguntan al chico, ¿qué te pasó? ¿Cómo pudiste errar un tiro tan fácil? Y el chico le dice, no sé, me quedó en la cabeza una cosa que me dijo mi vieja esta mañana, como que algo muy feo iba a pasar en el pueblo, y me sugestioné. Los amigos se cagan de risa y no le dan bola al asunto, pero el ganador de la apuesta, el viejo de bigote blanco, vuelve a su casa y le cuenta a su mujer que en el billar le ganó plata un muchacho que no pudo hacer una carambola servida porque su mamá se había levantado con la idea de que algo muy grave iba a pasar en el pueblo. La esposa del viejo de bigote, muy seria, le dice, ojo con esos presentimientos, porque a veces se cumplen. Al rato la mujer del tipo de bigote va a la carnicería a comprar carne, pero en el momento de pagar se arrepiente y compra 2 kilos más. Y le dice al carnicero, deme el doble, porque se anda diciendo que algo muy feo va a pasar en este pueblo y yo quiero estar preparada. El carnicero le da otros 2 kilos y la mujer se va. Enseguida entra otra señora a la carnicería y pide 1 kilo de cuadril, pero el carnicero le dice, mejor llévese 2 kilos, doña, porque acá todo el mundo anda diciendo que algo muy feo va a pasar en el pueblo y usted no sabe la gente cómo se está llevando la carne. Ay, entonces deme 6 kilos, porque en casa somos un montón, le dice la vieja y abre los ojos grandes y se persigna. La paranoia va creciendo minuto a minuto, boca a boca, y unas horas después el carnicero ya no tiene más carne en el frigorífico porque la gente se la sacó de las manos. A media tarde consigue 1 par de vacas más y las vende en menos de 10 minutos. No lo puede creer el carnicero. Cuando empieza a atardecer, todo el pueblo está ansioso, inquieto, a la espera de que pase algo horrible. Cualquier cosa los asusta, una bandada de pájaros que cruza el cielo o una brisa que se levanta de golpe entre los tilos de la plaza, el zumbido de las turbinas de un avión a lo lejos, lo que sea, los hace apretar el culo en señal de amenaza. Cuando cae la noche, la tensión se vuelve insoportable y algunos ya amagan con irse del pueblo, pero nadie tiene el coraje de salir primero. Hasta que el propio carnicero dice, ya está, ¿por qué voy a esperar la desgracia en casa? Me voy a la mierda. Mete lo que puede en la camioneta, sube a la familia y se escapa del pueblo por la avenida. Los vecinos lo ven alejarse desde las ventanas y empiezan a salir a la calle. Si este se va, se dicen los unos a los otros, yo también me voy. Y así de a poco los vecinos empiezan a meter en cajas lo que pueden, muebles, puertas, ropa, todo. Y cuando ya están listos para el éxodo, al vecino de bigote blanco se le ocurre prender fuego su casa. No sea cosa, dice, que cuando caiga la desgracia, contamine lo que no me puedo llevar y le echa querosén a las paredes y tira un fósforo. Mientras su casa arde, los otros vecinos piden más querosén y hacen lo mismo con sus casas y después escapan en caravana, muertos de miedo, algunos a pie, otros en carro, mientras el pueblo se incendia a sus espaldas. Entre los que se escapan va la mujer que tuvo el presentimiento, va con sus 2 hijos. Entonces la mujer mira a su hija más chica mientras corren y le grita, «¿Viste, nena? Yo te dije que iba a pasar algo horrible». Y vos me trataste de bruja.
Impresionante. Es impresionante, se parece mucho, si recordamos a esta cuestión del desabastecimiento y eso, como al principio de cuando se empezó a hablar del coronavirus, cuando empezó a circular
el,
esto.
El afer del papel higiénico.
El afer del papel higiénico que además venía de noticias europeas, donde en Estados Unidos y en Europa faltaba papel higiénico y acá empezó a faltar papel higiénico porque la gente, creyendo que iba a faltar papel higiénico, se compraba todo el papel higiénico.
Se abalanzó sobre el papel higiénico y se acabó en los súper.
Una repetición en la práctica, claro, por supuesto, una repetición en la práctica de esto que ya imaginaba Gabriel García Márquez en este cuento que se llama Algo muy grave va a suceder suceder en este pueblo. Y hay algo desde el punto de vista de la lengua, yo soy muy insistente con esto en particular, pero hay algo que ocurre en la carnicería, y es que pasan de decir, mi madre dijo esto, la madre del chico dijo esto, no, porque mi marido me dijo que la madre de un chico dijo esto, a la frase, se dice que algo muy malo ocurre.
Esa es la inflexión.
Ese es el momento en que ya la autoridad se diluye, ya no se trata de un individuo, sino que, y acá viene cuando entra la siguiente clienta, que el carnicero dice, la gente dice que...
Claro.
Entonces ahí ya se diluye, ya no tenemos una voz donde encontramos la anécdota, encontramos el valor anecdótico. No es una voz que dice, intuyo esto, sino que se convierte en la gente.
Y eso es lo interesante, porque si siempre se sostiene a la persona que lo dijo, termina fácil el cuento, termina diciendo, señora, ¿de dónde lo sacó? Y claro, terminaría todo, en realidad no.
Claro, lo que ocurre es que se empieza a implantar la idea de que todo el mundo está diciendo eso.
Exactamente.
Y al implantarse esa idea, la gente empieza efectivamente, claro, a decir eso. Si a cada uno como individuo le llega, la gente dice esto, empezamos a tener esa impresión acerca en general de la gente, y finalmente se consigue que de esa manera algo que sería más propio de la posverdad, como por ejemplo cuando en su momento se hablaba de la sensación de inseguridad, que es diferente decir los números de la inseguridad, crecieron los crímenes, crecieron los números, a decir creció la sensación de inseguridad, ¿no?
Sí.
Entonces hay algo dentro de esto que podemos rastrearlo para tomar un tema menos menos grave, como esto del papel higiénico, ¿no? Recibimos la noticia de que falta papel higiénico, recibimos la noticia de que la gente está comprando todo el papel higiénico porque falta, y vamos a comprar papel higiénico para no quedarnos sin papel higiénico, reproduciendo en la práctica lo que al principio era solo una noticia. Acá en Argentina fue así, ¿no? No había peligro de que faltara papel higiénico,
no, para
hasta
nada,
que se empezó a comprar todo por noticias que venían de afuera. Entonces, hay algo en encontrar de dónde vienen, cuál es la fuente de estas posverdades, que tiene un efecto práctico en el mundo. En el cuento de García Márquez tiene un efecto práctico porque se incendia el pueblo. Pero cuando el pueblo es más grande, los efectos a veces cuesta encontrarlos, cuesta verlos y son menos radicales.
Exactamente.
Pero existen también. Entonces es importante quizás que nos pongamos en ese rol de detectives, de rastrear un poco más atrás del mensaje que recibimos, y quizás también preguntarnos, ¿A quién le puede interesar que esto se convierta en... que esto, que parece una cosa de posverdad, de opinión, se convierta en información? ¿A quien le estoy dando un clic o le estoy dando rating? ¿A la persona que quiere posicionarse como la voz de cierto grupo? Es importante pensar quién está ganando cuando le creo a esta información.
Esa intención que tiene puesta la información.
Exactamente. Con eso vamos a poder desarrollar una lectura un poco más crítica para contrastar la información que tenemos, en la que confiamos, con la información nueva que nos llega de diferentes fuentes y de diferentes medios.
O sea... lo que está diciendo Juan, además de que nos lleva a reflexionar todo el tiempo sobre cómo es esta información que recibimos, también nos invita a que pensemos y reflexionemos de dónde viene, cuáles son esas fuentes y qué intención hay detrás. Y esto es lo que nos une con lo que hablábamos con Juan Martín, el profe de Filo, de que evidentemente esa posverdad tiene un sentido.
Claro.
En algunos casos, hasta te podría decir, no inocente, pero... no con un objetivo claro, y en otros casos está dirigido para hacernos creer algo, puntualmente.
Sí, alguien puede afirmar algo incorrecto porque tiene miedo, porque cree que eso es correcto. Hay muchos motivos para que un individuo haga eso, pero cuando hablamos de instituciones y de medios, ahí tenemos que tener más ojo a estos detalles, que muchas veces son detalles lingüísticos, detalles de la lengua,
sí,
de cómo se colocan las cosas, qué importancia se le dan a la exposición de ciertos hechos por sobre otros. Y eso nos va a dar un indicio también de cuál es la sensación que se está queriendo generar a través de la información.
No es casual, digamos, ¿no? No es casual. Gracias, Juan.
Muchas gracias.
Bueno, chicos, chicas, nos vemos mañana, nos escuchamos mañana. Nos vamos con esta canción. Tremenda canción de Los Redondos. Noticias de ayer, extra, extra, canta el Indio Solari. ¡Chao!